Buenas noches, compañeros. Perdónanos, alcohólicas. Vamos a abrir una reunión maratónica. Mi nombre es Alfredo y soy un alcohólico. Y gracias a Dios, a la sociedad de AA me vive hasta 24 horas. La vamos a abrir con un momento de silencio. La vamos a abrir con un minuto de silencio, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que pueda y sabiduría para reconocer la diferencia. Vamos a leer el preámbulo de A que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Esta es una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos. Los alegramos de que todos ustedes están aquí, especialmente los que asisten por primera vez. De acuerdo con nuestra unidad de propósito, nuestra tercera tradición que dice que el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Pedimos a todos los participantes que al hablar de sus problemas se limiten los que tienen que ver con el alcohol. Esta reunión será grabada en su totalidad. Para obtener la cinta de esta y otras reuniones, llene los formularios incluidos en los materiales de la convención o visite la mesa de grabaciones en el área de inscripciones del centro de convención. La grabación se hace con el fin de llevar el mensaje. Puede que haya algunos aquí que no estén familiarizados con nuestra tradición del anonimato. Del anonimato personal ante el público, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Siempre necesitamos mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. Por lo tanto, pedimos respetuosamente que no se identifique a ningún orador de AA. De hecho, a ningún miembro por su nombre completo o por fotografía en ningún informe público o retransmitido de nuestras reuniones. La seguridad de tener el anonimato preservado es esencial para nuestros trabajos de ayudar a otros bebedores problemas que desean participar con nosotros en nuestro programa de recuperación y nuestras tradiciones de anonimato. Nos recuerda anteponer los principios de AA a las personalidades. El formato de la reunión es: el orador hablará 15 minutos. Cuando termine el orador, el coordinador pedirá al segundo orador que hable 15 minutos, luego el coordinador pedirá a quienes deseen participar que lo hagan con límite su participación a 3 minutos para contar con un máximo de participación. Le pediré amablemente que deje de hablar cuando se pase de los 3 minutos. Y es así, compañero, como está abierta la reunión, y he pedido y se le pide al compañero Juan Manuel que lea los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Manuel. Agradezco a los organizadores la oportunidad que me dan de leer los 12 pasos. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Dos. Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos que podría devolvernos el sano juicio. Tres. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. 4. Sin miedo alguno hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librase de nuestros defectos. 7. Humildemente le pedimos que nos librase de nuestros defectos personales. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. 24 horas, compañeros.
Gracias, compañero Juan Manuel, por haber leído los 12 pasos. Luego vamos a invitar al compañero José C. para que le dé lectura a las 12 tradiciones.
Sean todos, buenas noches. Mi nombre es José Antonio, soy alcohólico. Le daré lectura a las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Primera, nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de AA. Segunda, para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Tercera, el único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. Cuarta, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o Alcohólicos Anónimos considerados como un todo. Quinta, cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Sexta, un grupo de AA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Séptima, todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Octava, AA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Novena, AA como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicios que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Décima, AA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Onceava, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Luciaba, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Gracias.
Gracias, compañero José, por la lectura de las 12 tradiciones. Ahora les presentaré el primer orador de esta reunión, que nos va a dar sus conceptos personales del tema fin del aislamiento, José H.
Buenas noches, compañero. Mi nombre es José Antonio y soy alcohólico. Pero gracias al Poder Superior, a este programa y a ustedes en gran manera, no he ingerido nada que contenga alcohol por estas 24 horas. Y lo más importante es que me siento bien. Para mí ha sido una batalla realmente personal el tratar de liberarme de esa obsesión tan apasionada de beber alcohol. Fue el alcohol el que me ha ocasionado todos los daños y todos los malos sabores de mi vida pasada. Fue el alcohol que me mantuvo por tantos años prácticamente aislado de una vida normal como cualquier otra persona. Fue el alcohol que por mucho tiempo me quitó el sabor dulce que puede tener la vida, pues. Fue el alcohol que me tuvo realmente encadenado y me tuvo solo mirando hasta donde me llegaba la nariz. Porque a través del alcohol las experiencias realmente fueron aterradoras, pues. El alcohol me hizo tocar unos fondos oscuros, unos fondos tenebrosos. El alcohol estuvo a punto de arrebatarme una familia. El alcohol estuvo a punto de abortarme una carrera profesional. El alcohol estuvo a punto de prácticamente de obligarme a quitarme la vida. Es a través del alcohol que se me ha hecho esa vida tenebrante y oscura, pues, pero que para mí es muy importante tenerla muy presente. Ya que el día de que yo me llegue a olvidar de mi condición de alcohólico, esa sobriedad que hasta ahora he logrado puede estar en precariedad, pues, y puede otra vez llevarme a la bebida. Sin embargo, compañeros, a través de una fortaleza espiritual, pues a través de un compartimiento de experiencias diarias, es que le puedo decir no a esa primera copa. Esa primera copa que me mantuvo aislado, pues, por mucho tiempo, pensando en gran manera de la persona en la cual yo realmente era, pues, siempre justificándome mi manera anormal, pues, de hacer las cosas, ya que es a través de esa necesidad de ingerir alcohol que yo hacía y deshacía, pues, para poder encontrar ese momento y poder encontrar el suficiente capacidad, pues, vamos a decir, económica, para poder afrontar esas borracheras y mantenerlas por largo periodo de tiempo, pues, porque llevaba un punto de que ya no había para seguir bebiendo, pues, pero la misma necesidad de beber, pues, me obligaba, no, a inventar, pues, a hacer cosas que realmente me degradaban como persona, pues, a hacer cosas humillantes, pues, que sin embargo yo sabía que la estaba haciendo mal, pero me dominaba mal la necesidad, pues, ese llamado mental y esa necesidad física de ingerir alcohol, pues. Pero fíjense, compañero, que gracias a un programa tan maravilloso como este, ese aislamiento, pues, que por muchos años lo sufrí, aún casado, teniendo un matrimonio con hijos, no lograba, pues, disfrutar esa vida familiar, pues. Gracias a Dios, mi esposa siempre estuvo a la par mío, pues, y fueron 10 años de alcoholismo cruel, pues. Y dice que ahora ya tengo mi tiempo sin beber y mi esposa sigue al lado todavía, pues. sí al lado, y ahora me doy cuenta, pues, de lo aislado que yo he estado, pues. Teniéndolo todo alrededor mío, no me he dado cuenta, pues. El alcoholismo, cuando yo después de agarrar esa cantidad de borracheras de semana, pues, entonces yo me iba y me autocomiseraba conmigo mismo. Yo me acuerdo que me sentaba en unos lugares donde frecuentaba, lugares públicos, y empezaba a ver a la gente caminar, pues. Entonces yo a veces miraba a los hijos y a los padres caminando, pues, como una familia normal, pues. Y yo solo ahí, todo conmiserado, pues, pensando a mí mismo, ¿por qué me fui a beber anoche? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué no me fui para la casa? Entonces yo decía, ¿o qué es que gente más? ¿Por qué yo no puedo tener una vida normal como esta gente, pues? Pero era mi misma forma de autocomiserarme, pues. Pero gracias a Dios, compañeros, ahora el programa me ha dado una vida nueva, pues. Una vida en la cual disfruto y trato de disfrutar en 100%. Pero lleva un trabajo, pues. Es un trabajo personal. Es un trabajo diario. Es un trabajo de 24 horas, pues. Porque el menor descuido, por más tiempo que tenga sin beber, el menor descuido me puede llevar nuevamente a la botella, pues. Es esa necesidad de mantenerme sin sobrio, pues, y esa satisfacción, pues. Satisfacción porque es una vida diferente, pues. Es una vida diferente que si me la contaban, no lo creía, pues. Sino que tuve que vivirla por yo mismo para que me diera cuenta que el programa de Alcohólicos Anónimos se ha resultado, pues. Que el programa de Alcohólicos Anónimos sí le da a uno la felicidad, pues, que tanto uno mismo se la había negado, pues. Que tanto uno se había aislado, pues. Porque fíjense, compañeros, que uno en actividad, uno mira alrededor de las cosas y no se da cuenta, pues, de las bendiciones que el ser superior lo rodea, pues. Porque uno no mira más allá de sus narices, pues. Uno no sabe ni se da cuenta, pues, de lo bueno que la vida es, pues. Porque el alcohol es como una barrera, el alcohol es como una cortina, pues, que nos cubre los ojos, pues, no nos deja ver más allá, pues. Pero fíjese, cuando llegamos a ese momento de liberación, pues, empezamos a dar cuenta que la vida tiene cosas maravillosas, pues. Cuando uno empieza a sentir realmente esa emoción, pues, porque uno de alcohólico tal vez lloraba, pues, tal vez de autocomiseración, pues, lloraba de lástima de mí mismo, pues. Tal vez yo solo en aquel cuarto, comenzando a decir, ¿por qué me fui a beber? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué tenía que juntarme con esta gente? O sea, buscando una manera de sentirme bien dentro del caos en el cual estaba viviendo, pues. Pero ya ahora, compañeros, me río, pero me río de satisfacción, pues. Me río con mi familia, me río conmigo mismo, pues. Pero es una risa diferente, pues. Una risa de felicidad, es una risa de gozo, pues. Un gozo, compañero, que poco a poco ese hogar que tanto tiempo sufrió, ahora se siente diferente, pues. Esa felicidad que yo le estoy dando a mi hogar, pues. Ya no soy la persona de antes, pues, que los hijos se me escondían. Ya mi esposa había que ver qué hacía conmigo, pues. Y ahora es muy diferente, pues. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias a su superior, pues. Y lo maravilloso que todo ahora es, pues. Yo le agradezco su tolerancia, compañero, y que Dios nos ilumine.
Gracias, compañero José H., por sus conceptos personales del tema el fin al aislamiento. Y seguidamente le voy a presentar al segundo orador, que va a ser compañero Olmer S. de Toronto, con el mismo tema, para dar sus conceptos personales.
Buenas noches, compañeros. Soy Olmer Francisco, soy un alcohólico. Por la gracia de Dios, el día de hoy no he consumido nada de alcohol, ¿no? Y pues estoy bien contento, ¿no? Está bien bonita la convención, es mi primera convención mundial, ¿no? Y pues vivo aquí, pero soy de México, ¿no? Soy de Culiacán, Sinaloa. Y y gracias a Dios, estoy en un grupo aquí que está bien chévere, ¿no? Es el grupo Nueva Esperanza, ¿no? Ahí estamos militando. Y acerca, pues, de mi vida alcohólica, pues una vida muy bonita, ¿no? Que me ha llevado a dejar de beber, ¿no? Y a mantenerme ahorita sin beber este día, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba chavito, miraba que mi mamá y mi papá acurrucaban mucho a mi carnal. Yo era bien celoso con él, pues. Entonces yo me sentía el patito feo de la casa. Y así fui creciendo, bien resentido, ¿no? Bien resentido porque me sentía mal, pues me sentía feo y me sentía que no me quería mi madre, pues, ni mi padre, ¿no? Y cuando quería jugar con mi hermano, él no quería jugar conmigo, pues, ¿no? Y el sentimiento crecía, ¿no? Nace mi hermana y pues, ¿con quién iba a jugar, cabrón? Y cuando nace mi segunda hermana, recuerdo que yo me solté llorando, ¿no? Yo tenía 5 años. Me solté llorando y le decía a mi mamá que no, que la devolvieran, ¿no? Pues porque yo no la quería, loco. Yo no quería a mi hermanita y que la devolvieran, loco, como si las compraran, ¿no? Que yo quería un varoncito porque yo quería jugar con él, pues, ¿no? Y así fui creciendo, ¿no? Nos movimos del rancho y nos fuimos a los Mochis, Sinaloa, y estuvimos viviendo en Mochis, Sinaloa, una excelente vida que nos daba mi padre, ¿no? Excelente vida me refiero a que nunca nos hizo falta nada, ¿no? De económico, ¿no? Entonces, pero el viejo no jugaba con nosotros, ¿no? Y fue creciendo el resentimiento, ¿no? Y el sentimiento ese de soledad y el sentimiento de que no me quería mi padre, pues era muy mío, ¿no? No era de él, porque pues el viejo me adora, ¿no? Y la vieja igual. De ahí nos movemos para el rancho otra vez por cuestiones que mi papá va a dar a la cárcel y todo ese rollo, ¿no? Y pierde el trabajo porque unas cosas que pasaron ahí que son asuntos de él, ¿no? Entonces, de ahí nos volvemos a mover del rancho a Culiacán, Sinaloa, ¿no? Y llegamos a Culiacán, pero ya tenía 7 años, 8 años. Entonces ya mi hermano se juntaba con toda la bola de la esquina, pues ya conocíamos esa raza porque, pues ahí vivía mi abuela, ¿no? Y ese sentimiento fue creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Porque cuando llegamos ahí, ya mi padre ya no me traía con las botitas nuevas, ni con el pantaloncito nuevo, loco, ni me llevaba al restaurante a comer, ¿no? Cada fin de semana, como lo hacían los Mochis. Entonces, ya iba a la escuela y ya me sentaba y me sentaba con mis zapatitos viejos, loco, y cruzaba los pies, cabrón, ¿no? Y agachaba la cabeza, ¿no? Y eso todavía no consumía alcohol. De ahí cuando mi papá me daba, ¿no? Cada vez que tomaba él, me zambuteaba unas cutecates. ¿No? Yo miraba las fotos de mi papá y decía que yo iba a ser igual que mi papá. Yo miraba que mi papá tenía fotos con sus camaradas y la besa con sus tecates, ¿no? Y atrás la banda tocando. Pues no pasó mucho tiempo y el resentimiento fue creciendo, ¿no? A conforme fueron pasando los años. A la edad de 10 años me meto en monaguillo y me empiezo a tomar el vino de consagrado y cura, ¿no? Y me tomaba casi media botella cada vez que me metía, loco, ahí, ¿no? Y diario me tenía que tomar un trago de vino de consagrado, ¿no? Y luego me pasaba al apartamento del cura y le robaba a las superiores, ¿no? Pasó el tiempo, nos fue muy bien económicamente mi padre y trabajábamos bastante, ¿no? Que a la edad de 14 años la actividad alcohólica se desprendió, trabajaba en gobierno, en el PRI. Aún todavía jugaba con el alcohol, ¿no? Con la gente con la que trabajaba, porque tomaba y tiraba la maceta de una que otra copa y todo ese rollo, ¿no? Pero me iba con los plebes y todo ese rollo y me ponía unas pedas ya locas, ¿no? A la edad de 15 años, pues experimento la primer banda, ¿no? La tambora tocando atrás de mí y una peda bien cabrona. Enfierrado, ¿no? Con una 9 milímetros. Arriba de una troca. Y con billete, loco. Entonces, ese sentimiento de que me aceptaran, pues yo tenía que comprar a la gente. Yo tenía que comprar a mis amigos, pagar la peda, pagar la música. Y ese sentimiento que traía por dentro, pues para curar ese sentimiento, que la gente me aceptara, pues, ¿no? Pero mi actividad alcohólica fue creciendo, ¿no? Conozco la cocaína y pues va, ¿no? Me empiezo a meter unos gramitos diarios, ¿no? Final de cuentas que llego a la universidad y segundo de universidad creo que estaba ya y pues mi actividad alcohólica era muy grande, yo tomaba todos los días, ¿no? Y ya me metía cerca de 15, 17 gramos de cocaína diarios y me fumaba 4 churros de mota cada vez que me ponía bien acelerado, ¿no? Ya me despertaba para ir a la universidad y lo primero que hacía era estirar la mano y tenía una hielera a un lado de mi cuarto, loco. Y estiraba la mano y lo primero que hacía era agarrar un bote y destaparlo para meterme a bañar. Y a esa hora, a las 5:30 de la mañana, ponía la música y empezaba el pleito en la casa, ¿no? Empezaba mi mamá a pelear porque yo tenía la primera clase en la universidad a las 6 de la mañana. Pero cuando me iba a meter al baño, pues prendía mi cigarro y me sentaba a hacer del baño tomándome otra cerveza, ¿no? Ya me bañaba y salía a lavarme los dientes y me tomaba otra cerveza. Ya me iba a la escuela y en el carro me tenía que tomar 3 cervezas antes de llegar a la escuela. Entonces la actividad alcohólica creció bastante, ¿no? Y la cocaína ni se diga, ¿no? Entonces, sigue pasando el tiempo y yo no recuerdo mucho de los años de segunda universidad y tercero de universidad. Muchas cosas me las mostraron por fotografías, otras cosas porque me recordaron mucho en la escuela. Yo recuerdo muchas vergüenzas, ¿no? Esas nociones que tenía en la universidad cuando pasaba por la escalera donde todo el mundo se burlaba, ¿no? Y decían, recuérdale tal parte y se va a emborrachar. Entonces yo me metí al baño y me ponía un pase de perico para sentirme a gusto, pues, y me metí a la clase, loco, ¿no? Y cada clase tenía que salir al carro y tomarme un bote, ¿no, loco? La cerveza, pues llegué a probar todas las cervezas, ¿no? Agarramos las plebes que andamos juntos de estar tomando puras coronas por 6 meses, ¿no? Y otros 6 meses pura negra modelo. Y de luego le metíamos, le variábamos la cerveza, ¿no? Metíamos Tecate, modelo, negra modelo, la indio. Y de luego caguamas, ¿no? Tenía que saturar el carro de cerveza todo el tiempo, ¿no? Para andar tomando, ¿no? Pero llega el tiempo donde nadie quería tomar conmigo, loco. Nadie quería tomar conmigo, cabrón. Le pagaba la raza para que tomara conmigo. Se vienen tiempos malos y pérdidas de negocio, ¿no? Porque tenemos negocios en el mercado de abastos. Empezamos a quebrar a mi padre entre mi hermano y yo, ¿no? A tirar el dinero y a hacer malos negocios, ¿no? O sea, con una actividad alcohólica, mi padre es alcohólico anónimo también, mi hermano igual. Y me ha sido muy duro caminar en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tengo una cabeza muy rebelde, muy loca, ¿no? Me pego por principios en doble A y aún ese sentimiento de aislamiento, ¿no? De la sociedad, ¿no? Se sentía bien feo, cabrón, porque se iba la gente del grupo y yo me sentía más solo todavía, cabrón. Se salía la raza y tenía que invitar a la raza todavía a mi casa para hacerles de comer, cabrón, para no sentirme solo, loco. Y el día que no quería ninguno del grupo, loco, era un sufrimiento, hijo de la guayaba. Que recuerdo que la primera vez que voy a un grupo de AA, fui porque llevaban a mi hermano y vi que lo trataban bien, ¿no? Estuve ahí unos días nada más y les agradecí a todos los alcohólicos que sí están bien jodidos, cabrones, les dije, gracias por ayudar a mi hermano, ¿no? Y me fui, ¿no? Otra vez. Y regreso un día que estaba organizando una fiesta en la universidad, estaban las cosas de los festivales de la candidata a reina y todo ese rollo, ¿no? Entonces resulta que la plática que escuché a todo el mundo dijo, o sea, pues vamos ahí, pero porque no vaya Holmer, cabrón. Que no vaya este loco, cabrón. Entonces, ya no era el sentimiento nada más que yo tenía dentro de mí. Yo pensaba que la gente todavía me aceptaba, loco, ¿no? Pero ni la gente me aceptaba. O sea, ya era doble la cosa. Era el sentimiento mío interno y la cosa externa, cabrón. Me llego a pegar después de 4 o 5 intentos, ¿no? Porque yo no sabía ni que era doble A, loco. Yo pasaba por la universidad y al lado de la universidad había un grupo que decía... y decía Alcohólicos Anónimos, y yo en mis payasadas y en mi risotada decía, oiga, en plebe, le digo yo, vamos a tomar allá adentro porque dicen que ahí son Alcohólicos Anónimos, loco. No te gritamos, pues nosotros somos alcohólicos conocidos, cabrón. Entonces se vino abajo la capacidad de recepción en la escuela, ¿no? Y todo ese rollo. Y por fin me logro pegar en doble A por un tiempo, ¿no? Y le puse muchas ganas, loco, porque me sentía bien feo, ¿no? Y me pego, loco, y saco la universidad. Iba a escuela, grupo y casa, escuela, grupo y casa, escuela, grupo y casa, pero me pego porque tenía unos temblores bien cabrones, loco, ¿no? Porque llegaba a la casa y me encerraba en mi cuarto para que no me viera mi madre y me encerraba en el closet, cabrón. Para echar la comida me temblaba tanto la mano que no podía levantar la cuchara del plato, cabrón. Pasa ese rollo y pues me pego por 4 años, ¿no? Me pego por 4 años y me vengo para acá, para Canadá, ¿no? Antes de cumplir esos 4 años. Llego aquí a Canadá y pues la dependencia que tenía con mis padres, ¿no? Y con mi gente y con mis amigos, ¿no? Porque logré reestructurar la apariencia mía allá en Sinaloa, ¿no? Pero la necesidad aquí fue bien grande, ¿no, loco? Llego a los grupos y no me gustaron, cabrón. No me gustaron y traté de moldarlos, ¿no? Y otra vez el sentimiento ese de aislamiento, ¿no? De que no cabía, cabrón. Llegaba a un lugar y no me sentía bien, cabrón. Tenía que ir a comprarme algo y ponerme una camisa nueva, un pantalón nuevo, unos tenis nuevos, loco, para ver si así sentía yo que le gustaba a la gente, cabrón. Era un sentimiento bien jodido que volví atrás, ¿no? Entonces resulta que pues llega el día donde mi ex esposa, ella estaba en México, viene de vacaciones y todo el rollo, pasaron un chingo de broncas, ¿no? Al final de cuentas no logro comprender muchas cosas, ¿no? Vuelvo a tomar. Me aviento 1 año, 3 meses tomando aquí en Canadá. Y la verdad que me ha costado mucho regresar al grupo, cabrón. Pero ya no me siento, este día no me siento feo, cabrón. Este día no me siento aislado. No me siento orillado, cabrón, me siento bien a gusto. En el grupo Nueva Esperanza me han dado eso que me hacía falta, ¿no? Y me siento bien contento y ya tengo 1 mes con 2 semanas, cabrón. Tengo 1 mes con 2 semanas y le estoy echando un chingo de ganas, ¿no? Un chingo de ganas porque yo no quiero esta vida, loco, ¿no? Yo no quiero volver a esta vida que tenía donde temblaba todo el día, loco, y me encerraba en cualquier lado, en la oficina no hacía otra cosa en México que encerrarme y estaba temblando, loco, todo el tiempo, unas alucinaciones bien gachas, me acostaba, no podía dormir, cabrón. Y la última vez aquí, pues, me tuvo que sacar la policía de mi casa, ¿no? Me tuvo que sacar la policía de mi casa y pues las cosas las tengo que hacer bien hechas, ¿no? Y gracias a Dios, pues me he mantenido sin beber y estoy tranquilo y me siento bien a gusto, ¿no? Y lo más grandioso de todo es que no he pensado ni en el alcohol, compas. Y le deseo muchas 24 horas.
Gracias, compañero Olmo, por sus conceptos personales del tema, el fin del aislamiento. Y, compañero, los que no habían entrado, cuando yo leí el formato de la maratónica, dice: el formato de la reunión, el orador hablará 15 minutos, hablarán 2 temas de 15 minutos, después se les va a dar la palabra a todos los miembros que quieran participar, sugeridamente 3 minutos por persona. Así es que, y también aquí me llega un papelito que dice que tenemos a una persona por información por primera vez, así es que si pueden regalarle lo mejor de cada uno de ustedes. Le vamos a ceder la palabra aquí al compañero que está aquí, lo puede hacer del micrófono que está aquí abajo, compañero, por favor.
Buenas noches a todos, compas. Y sobre todo al joven, la persona que me comentan que, pues, la persona más importante, o que pues, qué bueno que de veras está aquí junto con nosotros por algo. Esto es un privilegio, siéntete bien. Y pues, por mi parte, pues de veras me siento emocionado darte unas palabras. Yo creo que el fin del aislamiento es ese, cuando yo llego al grupo. Yo creo que el llegar al grupo para mí no fue fácil. Yo me sentía castigado, me sentía, pues, como que me había portado mal en la vida, así realmente. Yo dije, no, pues, me porté mal y por eso estoy aquí. Además, pues me habían pasado el mensaje ahí en una clínica. Me habían dado por ahí una recia. Me dejaron tirado ahí como muerto. Qué bueno que tú estás aquí, ¿no? No en una clínica como yo recibí ese mensaje, hombre. Y todo esto me hace recordar que esto es la magia de haber llegado yo en esa condición, porque fíjense, yo recuerdo que llegué al grupo, yo nací en el grupo pescador en la ciudad de Durango, ahora que estamos aquí, y para mí fue una situación de descontrol, porque yo no entendí nada en esa junta. Yo te mentiría si entendí algo. Yo llegué vendado después de 15 días de haber estado en esa clínica como momia, yo creo, fue la chinga. Y por allí, del único que recuerdo bien fue que era un aniversario de un compa que estaba allí. Y una situación también de que cuando subió la familia del festejado, pues la madre de esa persona lloró, cabrón, lloró por cuando me se dirigió a mí, me decía que me quedara, que estaba en un lugar, que no desechara y que me quedara. Y a mí se me hizo raro porque pues ni conocía a la gente yo allí. No conocía ni al hijo ni a la señora que estaba ahí, ¿no? Se me hizo raro.
Compañero, 3 minutos sugeridos, por favor.
Ahora me doy cuenta que esto va más allá porque la persona esa quería que sacarme de un sufrimiento, de un dolor. Y afortunadamente, pues eso ha dado resultado. Yo ahora ya después de un tiempo, más de 18 años ya sin tomar, Me siento bien, la familia está bien, me dio un permiso 8 días la mujer, nada más porque el poder superior de la casa es muy fuerte también. Dijo, aquí te espero, no te pases de 8 días, dijo. Y yo soy obediente en ese aspecto. Yo voy a regresar después de 8 días. No más. Pero sé que voy a regresar y la familia está bien. Y yo estoy bien aquí también con ustedes. Todos estamos bien. Los hijos están estudiando, cabrón. Uno ya va a salir de profesional. Y la otra, ya es otro mundo, pues, en la familia. Y a mis compañeros, gracias por su tolerancia. Son 3 minutos. Yo acostumbro en mi grupo a agarrar 20 y a mí los amachones, cabrón.
Gracias, compañero, gracias.
Porque soy el más viejo del grupo, digo yo. 24 horas, mis compañeros.
Gracias, compañero, por su participación. Tiene la palabra aquí, Rafael.
Compañeros, compañeros, buenas noches. Soy Rafael, soy alcohólico. Bienvenido de todo corazón. Llegaste en el momento adecuado, en el día adecuado. ¿Qué día es hoy? Se me fue la onda. ¿Viernes qué? Bueno, viernes 1 de julio. Si tienes problemas con el alcohol, recuérdalo, puede cambiar tu existencia, puede cambiar absolutamente todo. Así que bienvenido. Bien, pues el fin del aislamiento para Rafael, en lo que respecta al alcohol, pues sí, efectivamente, el día que yo llegué al grupo, ya que se me filtró ese rayo de luz para dejar de beber, fue el fin del aislamiento, como es. Y a través del proceso del octavo y noveno paso, pues también hice ajuste de mis interrelaciones, de mis relaciones personales, ¿no? Y de alguna manera ya pude caminar libremente por la calle. Ya no tenía que cambiarme de banqueta cuando venía mi compadre o alguna persona que le había mentado a la madre o había faltado por muchas razones, ¿no? Pero también comprendo que a veces, como alcohólico, soy soberbio, ¿no? Bill W. dice que el alcohólico es soberbio en extremo. De alguna manera, abrigo muchas cosas en mí. Y a veces me aíslo por mi vanidad, por mi falso orgullo, por todas esas cosas que yo siento dentro de mí, que a veces me hacen parecer más grande que los demás, ¿no? Mi propio pensamiento, mis cosas dentro de Alcohólicos Anónimos. Y a veces me airo también porque me siento perseguido, cierta persecución, como cuando tenía alcohol en ese delirium tremens. También en AA a veces me sucede eso, ¿no? Entonces el fin del aislamiento en lo que respecta al alcohol, aislado por beber, por mi manera tan perversa de beber, sí ha terminado. Pero me queda ahora quitar ese fin del aislamiento de lo que es toda esa soberbia que alberga Rafael, ese estado de egocentrismo, ¿no? El ego latente constantemente, pensando y queriendo controlar a los demás, ¿no? Controlar a los hijos, controlar a la esposa, manipular, mentir. No sé, quizás pensando que necesito otras mujeres para poder estar tranquilo y contento, ¿no? Otras relaciones, otro tipo de cosas. Pensando que necesito demasiado dinero y perdiendo mi propia existencia en alcanzar ese dinero, ese poder, ese prestigio, esa sensación de gloria y poderío que siempre soñé en mi alcoholismo, que me hacen aislar de los demás, que los veo pequeños, o aquel que tiene poder y que tiene ciertas cosas lo veo muy grande y me arrastro como una vil culebra a través de él, ¿no? Y eso de alguna manera me hace aislarme a mí mismo, porque no tengo la libertad de ser, la libertad que me da AA, Alcohólicos Anónimos, de quitarme de mi alcoholismo, no la llevo exactamente a la vida diaria. No hago eco de todas las cosas que hay dentro de mí. Yo sé que mi corazón es alcohólico, alcohólico anónimo, de lo cual me siento profundamente agradecido. Fue un misterio para mí haber dejado de beber y sigue siendo un misterio cómo salvé tantas cosas en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Rafael? Tiene que darse cuenta en lo más profundo de su corazón, de su ser, de su pensamiento, de su sentimiento, de todas esas cosas que están ahí, que tiene derecho a vivir mejor, que el alcoholismo de alguna manera ya pasó, que la vida que está por delante es una vida mucho mejor, una vida de libertad y de amor. Y les mando un beso y un abrazo y los amo. Gracias.
Gracias, compañero Rafael, por su participación.
Tiene la palabra acá, compañero.
Pase. 3 minutos sugeridos, compañero, porque hay bastante que quieren hablar.
Compañero, buenas noches. Mi nombre es Víctor, soy un ex bebedor, soy un alcohólico. Y quiero decirle a la persona que viene por primera vez, sea bienvenido y siéntase el más importante. Es lo que a mí me dijeron, que me sintiera el más importante de esta junta. Esta junta va para usted, a pesar de que todos tenemos otra modalidad, quizás, de compartir esta noche. El fin del aislamiento, ustedes quizás lo notaron, no quise participar allí, pero lo pedí sin temor, y lo conseguí. Yo creo que se lo hubiera hecho con una cosa de fuerza o exhibicionismo, quizás no lo hubiera conseguido, y sobre eso estoy trabajando. Algo más para decirle, ¿verdad? Yo no soy de aquellos que hablo bonito ni me gusta extenderme, ¿no? Qué bueno que esto me saque del aislamiento, porque aunque yo entiendo que una maratónica es de tiempo corrido, pero vamos ahorita pues a ceñirlos a la autonomía que tiene ahorita el coordinador. Yo creo que esto después va a ir mejorando, porque yo me atreví a decirle a él, salí de ese aislamiento, lo que he vivido en otras maratónicas. Tenemos que quitarnos ese temor, poder hablar lo que queramos o podamos, y eso es lo que estoy yo haciendo. Algo le decía a mi compañero antecesor, también al nuevo, le decía que recordar esa fecha. Déjame decirte que para mí, yo también puse una fecha, porque para mí fue difícil dejar de beber, y la fecha a mí me ayudó, qué loco estaba, ¿no? 9 del noveno mes del 79. Eso quiere decir que porque me gustaban mucho los 9, ya llegué al 99, cumplí muchos años, eran muchos 9, ¿verdad? Así es que ahora pues yo las cosas trato de tomarlas muy, muy simples. Quiero algo que me regaló mi padrino, ¿no? Sin querérmelo decir así de compañero a compañero, pero tal vez te sirva. Es quererte decir de que el día que quieras volver a beber, acuérdate, si es que la has vivido, la miseria, la tristeza, el sufrimiento que uno vive cuando anda bebiendo. Y lo demás, pues, que sigas viniendo. Y que algo que hoy lo oí en la junta de apertura, o sea, la cosa de las banderas, ¿no? En uno de los compartimientos de los invitados, que tú puedes dejar de beber si valoras dos cosas. Una de ellas, el sufrimiento o valoras el amor Alcohólicos Anónimos. Yo quiero decirte que valoré las dos cosas. Valoré el sufrimiento, la miseria, la que te estaba contando, y hoy valoro el amor que le tengo a... Quiero morir en A, quiero morir con las botas puestas, y morir con las botas puestas es jamás volver a beber.
Bueno, bien, compañero, vamos a traerle la palabra acá al compañero que visita. Compañeros, sabemos que hay muchos anotados, así es que la maratónica sigue para hasta el domingo, así es que tienen tiempo para poder hablar. Puede hacerlo ahí, compañero.
Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan José y soy alcohólico y drogadicto. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios que el día de hoy no he bebido, no he consumido. Y bueno, pues el hecho de estar vivo, ¿no? Estar vivo. Y bienvenido a la persona que se acerca por primera vez. Bienvenida. A mí en lo personal me da mucho gusto. Pues si tienes el deseo de dejar de beber y de consumir, este es el lugar, compa. Este es el lugar. Yo en realidad yo había perdido la esperanza. Había perdido la esperanza de vivir. Yo me había puesto un plazo ya para morirme porque yo ya había agotado los recursos. Ya había hecho miles de intentos y de luchas, pues, juramentos y promesas y doctores, hospitales, cárceles y, bueno, infinidad de cosas. Y pues, este lugar es el que me ha salvado la vida, gracias a Dios. Yo estoy contento porque, pues, Dios me dio el privilegio de venir aquí a este evento tan importante y bueno, pues, vienen mis hijos conmigo. Me da mucho gusto a mí, me da mucho gusto también, pues, estar aquí, porque esto me fortalece. Y es todo, compañeros, nada más. Darle las gracias a Dios porque estoy vivo, porque el día de hoy no bebo y no consumo. Y es todo, muchas gracias.
Gracias, compañero. Compañero que nos visita de Honduras.
Compañeras, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Jorge, soy alcohólico. En tres minutos, la verdad es que cuando yo describo eso, soy alcohólico, estamos hablando de lo que le sucede a un alcohólico: miedos, temblores persistentes, hospitalizaciones, vómitos, ansiedades, cárceles, golpes. Ese es yo soy alcohólico. Y es un yo soy alcohólico actual, ¿no? En el tiempo que me inicié, cuando digo soy alcohólico en este instante. Y entonces, construir y reconstruir la vida dentro de Alcohólicos Anónimos, recrearla, tiene una condición básica, compañeros, y es el compromiso. El compromiso que nosotros tenemos y ojalá que esta convención pues nos ayude a reconectarnos de esa manera con el compromiso. Y el compromiso es pasar el mensaje. Pero no solamente pasar el mensaje por pasarlo, sino con un elemento básico, con la construcción de la filosofía de AA, la conexión técnica, que es todo lo que usted pueda aportar, y producir un mensaje de calidad total, un mensaje que pueda traspasar los poros, que pueda introducirse por el auricular martillo e instalarle en el corazón al alcohólico una esperanza. Ese es el compromiso. Cuando hablamos del don que tiene el alcohólico de ungir a otro, es la capacidad que tenemos de instalarle una esperanza. Entonces, esperancemos a la gente con algo que nos salga del corazón. Hagamos este asunto sencillo, no lo hagamos tan complicado. Sino que cuando decimos, aquí hay un espacio para vos, yo estuve en esta situación, estamos diciéndole al alcohólico, te estoy involucrando, y aquel está diciendo, tengo una oportunidad. Entonces, compañeros, los que estamos esta noche acá en esta convención, no estamos escogidos al azar, estamos escogidos por Dios, porque Él ha visto en nosotros cualidades necesarias para hacer ese trabajo que Él quiere que hagamos. Dios lo que quiere es que llevemos con calidad un mensaje que pueda rescatar y salvar vidas. Buenas noches.
Gracias, compañero Jorge, presidente de Honduras. Vamos a cederle la palabra acá al compañero que la está...
Ok, después. Sí. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Ricardo, soy un alcohólico. Voy a ser breve por el tema, ¿verdad? Felicito al compañero nuevo. Es bien importante, ¿verdad?, que el nuevo... Hay dos cosas hay dos puntos, ¿verdad?, bien importante, que el nuevo no se aísle, porque el que se aísla vuelve a beber, vuelve a fracasar, ¿no? Y es bueno decirle y explicarle al nuevo la verdad. Y hay otro, ¿verdad?, que es por obligación, que aquel compañero que supongamos se hace miembro de un grupo, ¿no?, y está trabajando de 4 a 12, pero es bien importante que se mantenga el apadrinamiento, bien importante, ya que los compañeros, en vez de agarrar el tema de esto, agarran muchos temas. Sugeridamente, ¿verdad?, dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, uno aprende a vivir una vida diferente sin alcohol. Y acuérdese que usted es la persona más importante en esta noche. Así como usted llegó, yo también llegué. Muchas gracias y sigamos adelante.
Gracias, compañero. Vamos a tener la palabra aquí, compañero.
Yo me llamo Rafael y yo soy alcohólico. Y dándole las gracias al superior porque este día pues no he bebido. Y me encuentro contento porque estoy disfrutando de esta... Cuando termine de hablar, voy a comenzar a hablar yo. Le estaba diciendo de que me siento contento porque estoy disfrutando de la convención. Y me estaba dando cuenta de que parece de que hay una persona que ha llegado por primera vez. Y la recomendación es la que se le debe dar, es de que este es un programa de 12 pasos y se tiene que trabajar. Y que por lo consiguiente tiene que conseguirse un padrino que haya trabajado los pasos, porque la terapia, o sea, la catarsis no le va a quitar pues la obsesión, sino los pasos. Así es de que eso es todo, gracias.
Gracias, compañero. Vamos a cederle la palabra ahí al compañero. Pásale, pase, compañero.
Buenas noches, compañeras y compañeros. ¿Su nombre es? Víctor, la persona más importante en esta noche. Yo me llamo Hugo, soy alcohólico y adicto y vengo de Durango, México. Mi grupo se llama Bienvenido. Significa mucho, sí, significa mucho. Y estoy muy contento por estar aquí con ustedes, muy contento. Yo me acuerdo de esos días de aislamiento. Y los domingos para mí fueron muy pesados los domingos ya en la tarde. Y... ya no pensaba yo en la muerte porque decía que ni la muerte me quería, ¿no? Con dos intentos de suicidio, ¿verdad? En uno de ellos, me metí a un hotel y agarré la sábana, pues, probé que resistía mi cuerpo. Puse la sillita, había visto varias películas de esas así. Y le di una patada a la silla y quebré el tubo de la regadera. Y dije, ni la muerte me quiere ya, ¿verdad? Ni la muerte me quiero, estoy salado. Y esos domingos en las tardes, de veras, ese vacío, esa soledad, bien tremendo, ya no lo vivo, gracias a ese poder superior, solamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y llegué al grupo, por la gracia de Dios nada más. Yo no pensaba dejar de tomar porque tenía muchos justificantes en mi vida. El último era la separación de mi mujer. Y decía yo, estoy... puesto, o sea, ¿quién me tiene que decir? Nadie. Yo tengo que tomar. O sea, es lo que me queda. Y como me ganaba el alcohol, me quedaba dormido, me daba pájaro, agarré el cristal todavía, ¿verdad? Agarré el cristal y me pegué bien bonito al cristal, bien bonito. Ahí se me quitaba lo pendejo, pues, ¿sí? Con el cristal. No, hombre, bien, bien prendidote. Y era ese día, un 13 de mayo, ¿verdad? Del 2002, yo tengo poquitito tengo pocas 24 horas en programa de vida, pero ese 13 de mayo llegué al grupo, ¿verdad? Y solamente por acompañar al conducto, pues, solamente porque él me acompañó a cenar, o sea, no estaba previsto, pues, humanamente no estaba previsto. Y me invitó a cenar, yo lo invité a cenar a aquel, Y él dice, pues vamos al grupo, queda aquí a 20 metros y ya se va a acabar la reunión. ¿Vamos? Le dije, vamos. ¿Verdad? Nomás por no ser rajado, pues. Y ahí estuvimos, ¿verdad? Ahí estuvimos y me comprometí esa noche, porque yo había recibido ya el mensaje en el 79, pero no me quedé. Y esa noche fue como volver otra vez 20 y tantos años para atrás. Y se manifestó ese poder superior. Y a la fecha estoy contento. Estoy contento, ¿verdad? Por estas 24 horas sin tomar. Y está comenzando a tomar sentido mi vida. Esa vida útil y feliz que promete el programa, aquí está. Y un privilegio. Feliz 24 horas.
Hugo. Gracias, compañero, por su participación. Vamos a darle la palabra aquí, compañero, que está en primera línea.
Buenas noches, compañero. Soy Roberto y soy alcohólico. Bienvenido, Víctor. Cuando llegué aquí, venía pues de una cárcel y había pasado por un hospital. Esa fue mi vida, casi siempre. Me echaron las dos familias de padre y madre, no me querían ver. Y yo pensé pues que yo voy a seguir yo solo, pensé. Y entonces, pero gracias a Dios, ¿verdad?, aparecí a estos grupos y me dijeron, no tomes este día, vení mañana, vas a arreglar todos tus problemas, la soledad se va a terminar, no estás solo, estamos aquí contigo, en espíritu estamos orando por ti. Tú eres bien importante. Nos vas a servir mucho aquí. Te necesitamos. Consíguete un buen padrino, alguien de que tu corazón te diga qué persona es, va a ser tu amigo. Y empieza. Bienvenido, compañero.
Gracias, compañero. Compañero, ustedes saben que este es un programa de hombres y mujeres, así que vamos a llamar a una dama, una mujer que quiera pasar al micrófono.
Bueno. El público me pide. No. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Sandra, soy una enferma alcohólica y adicta. Por la gracia de Dios, pues aquí estamos, ¿verdad? Disfrutando de una convención mundial, mi primera convención. Y cállese, ¿cómo brilla este bolito, padrino? Y pues dándole la bienvenida a la persona que se acerca por primera vez. 3 minutos es nada, ya lo decía el compañero, ¿verdad? Pero yo le puedo decir que el fondo que Sandra tuvo fue no muy agradable y no pienso volver para atrás solo por hoy. Solo por 24 horas me la llevo para que vea que esto también es de mujeres. También las mujeres podemos darnos en la mandarina, ¿verdad? Si no nos ponemos a las vivas. Y si yo no estuviera aquí, ¿verdad? Hoy no estoy, ¿verdad? Porque... No por chingona, ya me hizo hablar feo, padrino. Sino por la gracia de Dios, yo lo decía al compañero, yo tengo una meta. Ese don que me dio Dios, la razón por la cual fui escogida, por la cual tuve que sufrir en el alcohol y en la droga. ¿Por qué? Porque tengo que transmitir eso, aquella hermana, aquel hermano, mi fondo de sufrimiento, y decirle que el día de hoy yo vivo una vida totalmente diferente. Que como decía la compañera allí, ¿verdad? Yo también soy un milagro. Y si tú quieres lo que nosotros tenemos, siéntate y escucha, así me dijeron. Y sigo aquí, no me estoy muy callada, pero aquí estando con esta comunidad de hombres y mujeres, yo he salido adelante. Solo por hoy llévatela, no te la hagas tan cansada, solo por hoy. Entonces, pues bienvenido, no te deseo suerte porque ya la tienes, estás entre nosotros 24 horas.
Gracias, compañera Sandra. Vamos a escuchar aquí al compañero.
Compañero, buenas noches, soy Manolo, soy un enfermo alcohólico. La verdad que bienvenido a la persona que viene por primera vez. Yo vengo de Tabasco, amigo, de Villahermosa, Tabasco, México. La verdad que esto es muy importante hoy en día para mí. Es mi primer congreso mundial que me estoy aventando y ahorita ya me iba yo a dormir. Estoy muy lejos ahorita hasta Mississauga y no sé qué. Pero la verdad que pues yo dije, puta, el taxi no cuesta muy caro hasta allá. Pero no hay más mejor precio que haberte conocido a ti que vienes por primera vez y a muchos compañeros aquí presentes. Manolo ha sido siempre una persona muy aislada consigo mismo. nunca quiso agarrar formalidad. Yo me gusta cotorrear en la tribuna, aunque este es un programa serio. No me la hago tan cansado, me gusta ser alegre, me gusta cotorrear, me gusta patear. Me gusta vivir la vida como se tiene que vivir. Antes la vivía yo muy amargadamente y muy sufridamente, porque un alcohólico como yo, siempre metido en cantinas, metido en bares, en campos baldíos, me decían que yo era vegetariano, ¿no? Porque me gustaba mucho la marihuana, o sea, qué bueno que se ríen, porque hay veces la junta se pone muy calladona. O sea, la queremos volver muy responsable, no, al contrario, darle ánimo a la junta, ¿no? Y qué bueno que te rías, porque la verdad que no te había yo visto reír, te estaba yo observando, y muy serio, o sea, como que con un comportamiento muy... No, al contrario, ponte bien. Los compañeros te quieren regalar hoy lo mejor de ellos mismos como un presente, ¿no? Yo, Manolo, hoy en día, pues la verdad, no quiere cambiar, porque esto es personal. Sigue lo que sí te quiero decir, que ya tengo muchos años sin beber, sin drogarme y sin fumar. Y hoy en día, pues más que nada, que los compañeros aquí presentes, pues te dan dando que esto funciona, ¿no? Viste tanta gente hoy en día, y que seas uno de los nuestros si tú lo quieres. Muchos desean dejar de beber, pero no pueden. Desear es una cosa y querer es otra. Si tú quieres, eres uno de los nuestros cuando tú lo quieras. Y de lo contrario, pues, se tiene que vivir una experiencia, ¿no? Y más importante, que sigas adelante. Te agradezco su tolerancia. 24 horas.
Gracias. Gracias, compañero. Compañeros, se les sugiere que se identifiquen como alcohólicos solamente. Sugeridos 3 minutos, y vamos a llamar aquí al compañero camiseta blanca, y que usen por favor el micrófono de acá del piso.
Persona que se acerca por primera vez, buenas noches, compañeros en Alcohólicos Anónimos, buenas noches, mi nombre es Manuel y soy un alcohólico. Alcohólicos Anónimos no recluta miembros. Únicamente, para pertenecer a Alcohólicos Anónimos, es el deseo de dejar la bebida. No nos importa quién seas, de dónde vengas, en qué trabajes, mataste, robaste, no nos interesa. Únicamente lo que se te pide es el deseo de dejar la bebida. La oportunidad la has tenido por el día de hoy. Aquí se maneja el anonimato de lo que tú puedas expresar, sentir de ti. Ninguno de nuestros compañeros aquí presentes está apto para salir y romper un anonimato. Al romper un anonimato, se juega con la vida de un hermano más nuestro, que también en una ocasión estuvimos en ese mismo embate con el alcohol. Alcohólicos Anónimos se mantiene con sus propias contribuciones. No recibimos contribuciones de fuera. Alcohólicos Anónimos es lo que nos ha enseñado a vivir y a respetarnos nosotros mismos. Nosotros venimos de la sociedad donde todos siempre fuimos ignorados. En esta ocasión, un poder superior, como cada uno lo concibe, que para mí es Dios, nos da una oportunidad. Alcohólicos Anónimos es la tablita salvadora. Como el alcohólico anda naufragando entre las aguas del mar, y en esta ocasión entre el alcohol, Alcohólicos Anónimos es la tablita salvadora, aferrarse ahí. De uno depende. Y compañero, que te acercas por primera vez, seas bienvenido. Los brazos abiertos de Alcohólicos Anónimos te reciben. Y me dijeron en una ocasión que no me la hiciera tanto enredoso, ¿verdad? Que si la gallina fue primero que el huevo, o el huevo primero que la gallina. Simplemente que viva este día como si fuera el último de mi vida. Que lo disfrute. Y que haga lo que tenga que hacer hoy y que no lo deje para mañana. Simplemente yo me quise futurizar mucho y que iba a vivir mucho tiempo. Gracias a los compañeros que me sugirieron un plan de 24 horas. Somos tradicionalistas, no reclutamos. Alcohólicos Anónimos no recluta, somos tradicionalistas de sesiones de hora y media. Y en el plan de las 24 horas, únicamente me dijeron, como el que siempre sales a una tienda, a cualquier negocio, y está un letrero, hoy no se fía, mañana sí. Asimismo, gracias a ellos y la sugerencia que me dieron, al salir el sol, únicamente le pido a mi poder superior que me permita este día no llevarme ese trago de alcohol a la boca. Si no hay un primer trago, no hay una borrachera.
Tiempo, compañero.
Compañeros, gracias. Y persona que se acerca por primera vez, bienvenido, mi hermano.
Gracias, compañero. ¿Algún miembro de Michoacán? Pase.
Buenos días. No, pero buenas noches todavía. Soy alcohólico, compa, no bebo. Gracias a Dios. Y yo no soy de Michoacán, soy salvadoreño. Pero soy compulsivo, compa. Y no estoy de acuerdo con 3 minutos tampoco. A la persona que hoy se inicia, vaya, se fue, de todos modos. Fíjense que llegué a la primera convención en Chicago hace un par de años, va, y quedé sorprendido de tanta gente, que nunca había visto tantos alcohólicos reunidos. Y me subí, así como ahora estamos compartiendo a los 3 minutos, y yo sentí el compromiso de decirles que era alcohólico. Y desde esa fecha, pues, he venido en continuidad, ¿va? ¿Me entiendes?, con todas las convenciones. Entonces, la invitación ahora, va, a los que quedamos resentidos por los 3 minutos, vamos a estar en Chicago, ¿me entiendes? Vamos a vivir a la convención de Chicago, 33ª convención a nivel hispano, ¿va? Estados Unidos y el Canadá. Y entonces ahí nos vamos a quitar toda esta cosa, va a quedar acumulada ahí, ¿va?, con ganas de hablar la mayoría. Pero quiero decirle, ¿va?, de que mi problema es que no pude controlar el trago, por eso es que estoy aquí. Y me siento bien en el aspecto, ¿va?, no al trago, también el aspecto, ¿va?, moral, se puede decir, ¿va?, y también emocional. Con mi señora andamos compartiendo esta convención, la andamos viviendo al máximo, al 100%, y me siento bien, compañero. Honestamente les digo, les agradecemos, ¿va?, la hospitalidad que nos han dado todos los de acá de Toronto, ¿va?, y me siento bien, honestamente les digo. A los nuevos, ¿va?, que vienen por primera vez o estamos viendo esta convención, pues sigamos adelante, ¿va?, y llevemos las buenas nuevas a nuestros grupos. Digámosles que Alcohólicos Anónimos no es un grupito que está cerrando, sino que somos un montón de alcohólicos recuperados. Muchas gracias, compañero.
Gracias, compañero. Compañeros, vamos a dar por cerrada la reunión. Después, dentro de 15 minutos, se abrirá la otra reunión a las 12 de la noche. Así es que la vamos a cerrar con la oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de A siempre esté allí y por esto yo soy responsable. Buenas noches, compañeros.